Tengo otra.
Vale.
Quien la descubre puede ser un profesor.
Puede ser un profesor. Podría ser, lo único que no es lo que habían imaginado los guionistas. Pero bueno, yo creo que la relación, en lugar de ser de alumno a profesor, puede ser de profesor a alumno. Así que es que los guionistas, va, venga, como es el primer día y esto tampoco nos descubre nada, los alumnos se la habían, digo, los guionistas se la habían imaginado de profesora.
Ah, ella de profesora.
Ella de profesora. Entonces, bueno, tu pregunta, Parda, le podríamos dar la vuelta y podríamos preguntar, ¿es un alumno quien la descubre?
Pues sí.
Vale, y te digo que sí. Que entonces ya se puede entender más que el alumno, incluso a lo mejor le pasa una nota que tenga que ver con algún trabajo, que en algún trabajo que haga, en un examen, ¿no? Podría tener sentido eso. ¿Vale? Carlos de Valencia, 900-100-800. Hola, Carlos.
Hola, Carlos.
Hola.
Hola. No,
Carlos soy yo, perdón.
No, claro, no, es que a mí me confunde mucho con Roberto Carlos.
Por los gemelos.
El futbolista,
por el tren potente, ¿no?
Por el tren potente y los gemelos del sur, que tenía yo un single cuando era pequeño de los gemelos del sur de María de la O. Bueno, Carlos, que eso pasa mucho, no sé por qué, pero habría que hacer un recopilatorio de las veces que se ha saludado a alguien en la radio y respondes, no sé, igual por los nervios, igual porque estás pensando en otra cosa, respondes con lo mismo que te han dicho.
El Bluetooth y la apaga la radio y claro, lo vas a empezar a escuchar y de repente me ha salido.
Eso es, sí, no, no. Si es que eso nos ha pasado yo creo que a todos. Bueno, Carlos, te iba a decir Roberto. No, hombre, para ponernos así en la misma línea, ¿no? De flotación. Carlos, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué preguntas?
Sí, quería preguntar si está relacionado el hecho de que ella descubra que ha sido pillada o que la han descubierto, que no la dejen matricularse en algún curso.
No.
O al revés.
Claro, es que justo te ha... No. Carlos, que ya nos dices, has tenido que conectar el Bluetooth, que si ahora nos escuchas por manos libres, tal. Yo creo que en todo ese proceso y cuando nos has llamado, es justo cuando la Parda preguntaba si había sido algún profesor y hemos dicho que en realidad era ella la profesora, estaba en la universidad de profesora y que es un alumno quien le pasa esa nota, a lo mejor en un trabajo o en un examen. Parece que no teníamos, se ha perdido, de hecho hemos perdido la cobertura, no tenemos el sonido ya con Carlos, pero bueno, le apuntamos también aquí, muy buena pregunta también, y le anotamos un numérico para el sorteo de este viernes. Ah, oye, el viernes vamos a seguir hablando para que no tengamos que perder tiempo, es lo que nos mueve durante el fin de semana en las plataformas o en las televisiones generalistas o en las pantallas de cine o donde sea, o en las plataformas esas donde se apunta, se afilia a la Parda donde ve Curro Jiménez y... ¿no? ¿Qué serie era la que estaba viendo?
Norte y Sur, ¿no?
Norte y Sur, por ejemplo.
Norte y Sur ya la terminé, sí.
Vale.
Muy buena.
Bueno, pues eso, cualquiera.
Ahí también cambian a uno de los personajes.
Ah, sí. Así, sí. Por la cara.
Sí, sí, por la cara. Como dicen, no se va a dar cuenta. A lo mejor ahí cuando pasaba un año y pico no te enterabas, pero claro.
Claro. Pero, y sin poner una excusa, quiero decir que a veces.
No, sin poner ningún. Bueno, porque había crecido, pero claro, había crecido. Como 20 años.
Ya.
Un poco como la Mesías con Carmen Machi de repente.
No, que mira, eso lo podríamos tratar algún viernes cuando hablamos de series, de cambios que se hicieron, a veces justificados, a veces o de personajes que revivieron buscándose, yo qué sé, el argumento más inverosímil. Hablaremos de eso, de lo que vosotros queráis, pero lo haremos con Valentina Morillo. Porque Miquel Lejarza, al que enviamos un beso muy fuerte desde aquí, nos ha dicho que le dejemos descansar esta temporada, que se está bien. Está bien Miquel Lejarza, pero le gustaría estar mejor y está rehaciéndose él como gran chicarrón del norte y de Bilbao. Yo creo que va a volver por sus fueros en cuanto sea posible y una noche de estas, una madrugada, nos va a enseñar así músculo y lo fuerte que está. Pero que de momento nos ha pedido un poquito de reposo. Así que tendremos a Valentina Morillo y hablaremos de series. Bueno, y abriremos también el juzgado de guardia como cada jueves. Y a esta hora que pasaba siempre.
Ay, sí, que sí. No sé qué caía del cielo.
Un satélite que nos decía, cuidado, 2 minutos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la cigala de Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Y esta sintonía ya
echado
no resulta...
Echado de menos esta, claro, sintonía mierda, ¿eh?
Claro, claro, claro. Es un espacio... yo creo que lo podríamos tener careta incluso del espacio. Sintonías mierda. Le vamos a decir a Julio que lo grabe. Hombre, no queda... Como nombre así de sección no queda muy elegante. No queda como para alardear, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y qué novedades tienes esta temporada? No, tenemos una sección de sintonía. No, pero... sí que vamos a continuar ahondando en la exploración antropológico-musical que hace aquí Pablo González, de los González de toda la vida. Con esta ya nos habíamos familiarizado, ¿no? Prácticamente.
Esta ya...
Esta mira. Sintonía ya es de la casa, ya está, sí, ¿no? Ya está... La adoptamos.
Que no
como...
por eso quiere decir que esté guay, ¿eh?
No,
no son familiarizados, pero.
Es que no aporta nada realmente.
Bueno, claro, porque le.
Hombre, sí.
Claro, a ver, tampoco ahí la culpa no es de Pablo, porque le dijimos una sintonía neutra. Que a lo mejor la ha encontrado la más neutra del mundo. Pero dentro, no molesta tampoco, que también es una.
Y luego que solo hemos escuchado al principio, porque luego se vuelve un poco más funcática.
A ver, a ver, a ver, ¿qué funcática se vuelve? Sí, sí, verdad.
¿Ves?
Parda, yo creo que...
En percusión está bien.
Sí, sí, abre ahí como una vía a la jam session. O sea, un día ¿qué? Te traes la flauta, Parda.
Ah, pues sí, es una buena idea.
Completamos aquí la sintonía y cada día suena de forma diferente, además, ¿no? Si abrimos ahí al mundo del jazz la posibilidad. La
está bien porque todo el mundo estaba flipando con la sintonía de la 25, con tal, que
bueno, no sé qué. Bueno, a ver, pero es una misión, quiero decir, para que destaquen las nuevas sintonías de Hoy por Hoy, de Hora 25.
Pablo tiene que hacer su deber.
No, tú imagínate que todos dijéramos, oye, qué sintonía más buena. Acaba de estrenar Aymar y que Pablo se picara y dijera, bueno, nosotros más, y así no pues acabamos nunca.
Redoblico.
Para que destaque Messi. No todos pueden ser Messi en el hoy, que además Messi hablaremos de ello en la segunda parte del programa, cuando repasemos la actualidad, que ya ha anunciado, y hoy es noticia, que, bueno, también tenía una edad para hacerlo, 39, cerca de los 40 años, que ya deja no el fútbol en activo, porque el otro día, el fin de semana, me parece que marcó 4 goles con el Inter de Miami. Cuatro golazos, por cierto, ¿eh? Pero deja...
Contra el Montflorí.
Pero hay que ver los goles.
Sí, buenísimo.
Claro, sí.
El de falta es tremendo.
Por ejemplo, aunque juegues con el Montflorí, hay que tirar esa falta.
abrazo a Monflorín, no sé si aún existe, pero un abrazo.
Es que yo creo que se unificaron todos en el Sardañola en su momento. El Serraparera, en Monflorín, todos.
Oye, no sé, hablando de Sardañola, que el portero del Sardañola es mi amigo, que al final vamos a estar unidos ahora.
Sí.
Sí,
no, no
sí.
Sé quién es, estoy desvinculado.
Víctor López lo acaba de fichar, que ya estuvo ahí, y Víctor López va a ser el portero del Sardañola. O sea que vale. Este año vamos a correr el Sardañola a tope otra
Hombre,
vez.
Sí, sí, sí. Pues seguimos hablando del Sardañola, del Rubí, del Burgos, de la Arandina, la Cultural, de la Petanca de San Cugat, porque sigue federada,
sí,
¿no?
Porque, sí, y sigue traicionando a Rubí, sí.
Bueno, Alberto está en un pueblo de la Ribera del Ebro. Un lugar, a lo mejor es que Alberto había sido testigo protegido también y por eso no quiere dar filiación más allá de saber que está.
Puede ser Miranda, puede ser Aro.
Puede ser.
Pero hay unos cuantos.
Es que tengo un par de detectives por ahí, aunque puedo comunicaros que ya hemos localizado a Raquel Mascaraque.
Y
que está en el lugar prohibido. ¿Quieres que lo probemos ya, aunque sea?
Yo digo Cambrians.
Cambrians, la prisión.
Sí, ¿no?
Pero si te he dicho que no antes.
Ay, verdad, que me has dicho que no. ¿Ves cómo soy un cerútero que se me olvida las cosas?
Prohibido sí, pero ilegal no. Prohibido, bueno, aunque a veces hay la linde, pero prohibido. Raquel Mascaraque, que no nos. Es que hoy tiene que hablar más, ojito. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ah, bueno, este tono lo podemos llevar.
¿Este tono nos vale?
Sí, perfecto. Pero tienes que estar en un estudio de televisión o algo así, ¿no? Porque será...
¿Qué bien se escucha?
Pues
¿Has visto?
Se te oye mejor que nunca. Estás ahí en una...
¡Hombre!
Digamos que estás como en una especie de cabina, ¿no? No estamos mintiendo, estás ahí en
pero
un lugar,
literalmente.
Ahora nos avanzas algo más, que estamos aquí con otro misterio. Alberto, decíamos que está en un pueblo de la Ribera del Ebro. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí,
el pueblo no es misterioso, se llama Gallur.
Vale.
Provincia de Zaragoza.
Vale. Muy bien. ¿Y tienes alguna idea sobre el caso este de la testigo cazada? ¿Por qué sabe ella que la han cazado? ¿Qué le ponen ahí en la nota?
Mi pregunta, al ser ella un poco pues profesora alumna, no sé si le ha transmitido algún tipo de dibujos y de ellas profesora de pintura y le plasma algún lugar antiguo,
sí, con un 6 y un 4 la cara de tu retrato y esas cosas, ¿no?
No, pero hemos descartado que le pusiera su nombre anterior de la verdadera identidad, eso lo hemos descartado. Bueno, Alberto, te llevas también un número, no es un 6 ni un 4, es un número, ya veremos cuál, pero no es por un dibujico que le haga ahí el alumno, no es un dibujo.
¿No hay algún tipo de, por ejemplo, no, sabemos que no es nota,
no,
o que transmita ella en su interior, en su persona, algún tatuaje?
No, porque no es ni el dibujo de ella, ni un dibujo alusivo al caso por el que, a lo mejor, ella después fue testigo protegida. No es un tatuaje, no es dibujo de tatuaje tampoco, pero estaba bien tirado, Alberto, estaba muy bien pensado.
Vale, bueno. Seguimos investigando,
eso es. Que no decaiga, Alberto, muchas gracias.
A vosotros por darnos buenas noches y de entretenimiento.
Gracias por acompañarnos. Vale. Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Tengo una.
Sí, dime.
En lugar de nota, ¿puede ser un examen?
Puede ser un examen, vale, sí. Imagínate que se lo pone indirectamente en un examen, se lo escribe, entonces dice la profesora, ¿y esto? ¿A cuento de qué? Pero, ¿qué es lo que le escribe que no es de forma explícita para que ella sepa que la han cazado, que la han reconocido?
Tengo una pregunta. ¿Es una respuesta a ese examen que solo pueden saber?
Imaginemos que es la respuesta del examen. Pero
sí,
algo...
a eso me refiero. Sí, la respuesta, en plan, que pregunta por una cosa y dice, uy, pero ¿cómo vas a ver?
Ya. No por el grado de conocimiento que pueda demostrar el alumno, sino por lo que, qué es lo que le pone que ella, no es eso, por el grado de conocimiento, no es por eso, pero es algo que le pone ahí en el, por ejemplo, hemos dicho que podría ser un examen, podría ser un trabajo que le entrega. Bueno, hemos avanzado mucho en la historia.
Y hemos dicho que no es su nombre ni un mote tampoco.
Ni nombre, ni mote, ni dibujo. Ángel de Móstoles, venga, último detective por hoy con otro número y si no, mañana continuamos con la intriga esta. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Bien hallado, Ángel. A ver, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué le pueden haber puesto a la profesora esta?
Vamos a ver, voy un poco por lo que ha dicho tu compañero. Vamos a ver, ¿cómo me explico?
A ver.
A ver, ella hemos quedado y es profesora de instituto.
De universidad, habíamos dicho de universidad, bueno, carece de importancia, bien, pero...
Ella, el
alumno.
La historia de que ella es testigo es público, se ha sabido...
No. A ver, carece de importancia porque no es por eso por lo que ella descubre que le han... que la han reconocido, sino hay que saber cómo sabe ella que le han reconocido, es por algo que le escribe el alumno.
¿No será porque ella manda hacer algún comentario, alguna redacción
sobre el caso aquel?
Y él pone el nombre de una testigo que realmente no, es el de ella.
No.
O le pone ahí, sé lo que hiciste.
Tampoco, no, porque eso ya lo entenderíamos como algo que le dice, le desvela así de forma explícita, muy concreta. No es por eso. Bueno, Ángel, hoy y esta semana, de momento esta semana, ya veremos qué ocurre la próxima, nos ha instado la Parda a que seamos especialmente generosos, así que todos los que estáis participando os lleváis un número para el sorteo del viernes. Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, oye, ¿os imagináis? Esto es como si fuera otro misterio. Hemos dicho que se le oía muy bien a Raquel Mascaraque. Está como en una especie de cabina. Está aislada, pero en un lugar a la vez prohibido, que tampoco podía estar... Hombre, no tiene que estar haciendo ASMR, pero no puede estar gritando tampoco. Entonces, ¿os imagináis dónde puede estar? Y ya estuvo una vez en una circunstancia así, ¿eh? Igual, ¿os acordáis? ¿Sabéis cómo dónde puede estar Raquel Mascaraque o no?
Me quiere sonar, ¿eh?
Te quiere sonar.
Yo también.
A ver, Raquel, si ahora...
¿Alguna pista?
A ver, ¿cómo está la noche por ahí?
En vez de si amanece, sí. Nos vamos, si amenaza.
Si amenaza, no. Bueno, hombre, pero a ver, estás en peligro.
Bien jugado.
Guardia, sí. Por ahí yo cierro.
Pero la otra vez no pasó al final ningún guardia, ¿no? Al menos que no interrumpió la emisión. No. Un guardia,
aquí
no...
también me puede pasar alguien en calzoncillos yendo al baño.
ya te has metido en un psiquiátrico.
En un psiquiátrico lo descartamos, ¿no? Lo del psiquiátrico a pesar
descartamos
de tu...
Me ha dicho uno en calzoncillo y un guardia, pues ya, claro, ya guardia. Está.
Y quiero hacer una pregunta. Vamos a jugar un poco a la detective.
Sí, sí.
¿Puede ser que esa persona que pase en calzoncillo lleve también un rollo de papel en la mano?
Podría ser. Podría ser, vale. Sí. Nos estamos acercando. Oye, la noche como está, desde ahí puedes ver, desde donde estás sin desvelar todavía nada, puedes ver el cielo, está estrellado, llueve. Mira, ¿cómo está?
Podría, pero es que si os digo cómo es...
¿Qué?
Es que si os digo cómo estoy en realidad ahora mismo...
¿Estás haciendo el pino o algo? ¿O que estás en una posición...
No, o sea,
¿Estás en misión de camuflaje o cómo que estás?
Así, por no deciros todavía, si muevo un poquito la cabeza, sí, tengo un agujero donde puedo ver el cielo. Está nublado. ¿No?
Vale, está en un iglú.
Está nublado, pero no hace frío.
En un iglú va a estar mañana Francesc Miralles, o sea, no... No es broma. Oye, mira, ya que estamos hablando así del ambiente... estamos hablando de lo meteorológico que nos rodea. Luismi Pérez, que también está desde luego esta temporada con nosotros, arranca la temporada, el curso, el mes incluso, ¿y cómo lo hace Luismi? Buenos días.
Buenos días, empieza el mes de septiembre y lo va a hacer con el mismo calor que ayer en el sur del país, en el Guadalquivir, volveremos a rozar los 40 grados. También hoy va a haber algunas nubes más que el lunes pegadas al Mediterráneo, nubes que en cualquier caso van a tener muy poca actividad. Y esa temperatura elevada que va a ser patrimonio de nuestro país todo lo que queda de esta semana. Por tanto, empieza septiembre, lo hace con los tintes que tuvo agosto, sobre todo en el este del país. Y sí que es verdad que agosto acabó enfriándose bastante durante los últimos 10 días en el oeste peninsular. Incluso en Canarias no hizo especial calor.
Yeah.
La lluvia ha sido francamente mal repartida este mes pasado, pero en general con sequía. Tiene pinta que septiembre, por lo menos la primera quincena, va a ser de calor desbocado, así de claro.
Vaya.
Y ya veremos si llegamos a algunos récords de temperatura máxima, porque son muy probables.
Oye,
en el sur del país o en la cuenca del Ebro.
Por ejemplo.
Y también hemos empezado mes, por tanto, toca una de refranes.
Anda.
Aquí las buenas costumbres no se pierden. Por ejemplo, por Santa Mercedes, agua vieres. ¿Bueno o malo?
Bueno o malo. A ver, cuando decimos bueno o malo, vamos a matizar, y es que, independientemente de lo que nos parezca, en cuanto a calidad de sabiduría popular, aquí lo que hay que dirimir es si de verdad existe o si se lo han inventado. Tete, Luismi Flores, que tú tienes preparado ahí también.
Gente.
Que hay gente. Tú este no me puedes hacer un avance. Recordemos que nunca el que es de avance, pero algún día igual puede romper la tónica, nunca el que avanza Luismi es inventado. Así que por Santa Mercedes Aguadieres...
Yo voy a decir que es falso.
Que es falso.
Yo verdadero.
Santa Mercedes, la Merced, 24 de septiembre, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí.
Hay muchos, ¿verdad? Que habla 29 de septiembre ya estamos en el veranillo de San Miguel, veranillo del Membrillo, 24 de septiembre, Mercedes Aguadieres. Bueno, después hacemos el concursito este, el duelo de espadachines de refranes y salimos de dudas. Oye, Raquel Mascara, que entonces estás en el camping desde donde ya se está convirtiendo en tradición que, sí, que abramos la temporada del Si Amanece Nos Vamos. Pero
sí.
¿Y esto?
Sí, sí.
¿Sí?
Pues, pero ahora soy una chica del norte, ahora ya me he comprado una furgo.
Ah, vale, o sea que por eso se te oye mejor.
¿Estás camper?
Oye, que yo soy del norte y no, claro, tengo dinero para una furgo.
Pues, a ver, es de segunda mano, no, es una furgo que la hemos, bueno, ni la hemos camperizado, tenía un mueble y le hemos puesto, eso sí, un colchón, ¿ya?, escolástica, porque una ya es una señora y tiene que dormir bien, y vamos con nuestras almohadas y un colchón ahí y, sí, y se nota el cambio, ¿eh?
Oye, ¿ya habéis instalado un estudio de radio ahí dentro de la cama? Porque se oye de maravilla.
No, pero es que...
Entra siempre, sea, desde ahí, estés donde estés, entra siempre desde ahí, desde, sí, desde, claro, la furgo, ¿eh?
Te cuento, sí, sí, mi abuela nos ha hecho unas cortinas, ¿vale? Ah. Entonces, la parte de atrás y todo se cierra, pero yo estoy sentada ahora en el asiento del copiloto.
Vale,
y aquí,
vale.
No, entonces he puesto bolsas de basuras en la ventana, el parasol.
Sí, está bien.
O sea, estoy ahora mismo que yo por hacer radio, lo que sea.
Estamos descubriendo uno de los secretos.
Oye, pues, aísla muy bien, ¿eh? Eso suena de maravilla, la bolsa de basura, ¿eh?
Totalmente. Entre las cortinas de la abuela.
Yo he dicho, yo hablo bajito, pero hablo bien.
Sí, sí. Mira, estamos descubriendo uno de los secretos. Los oyentes, hemos remozado, como se hace habitualmente para principio de temporada. Este año, quizá, si cabe un poquito más, el estudio este de Carlos Llamas, el estudio principal desde el que os hablamos en Madrid, ya algunos oyentes han dicho, oye, suena especialmente bien, parece que estén todo el día Lourido y González ahí en la técnica, porque suena esto de maravilla. Y a lo mejor va a ser lo de las cortinas de la abuela de
y bolsas de basura,
y la bolsa de basura,
y la bolsa de basura.
De los cartones de huevo, menuda acústica. Sí.
Así que tienes miedo de que pase algún guardia, porque ahí a esta hora no tendrías que estar en ese lugar armando mucho jaleo.
Hablando no.
Que está prohibido.
Estoy
prohibido.
Yo aquí, sí, sí, mirando por el huequito del parasol a ver si pasa alguien.
Ya, hombre, estaría, si no pasa, mejor. Porque,
está prohibido.
Está prohibido, sí. Pero y por eso decías tú, oye, pues a lo mejor es buen momento para hablar, así, en general, sí, de lo prohibido. Pero ¿de qué de lo prohibido? ¿A qué nos ceñimos cuando hablamos de lo prohibido, Raquel?
¿De qué nos pasa, no? ¿Por qué nos gusta eso de lo prohibido? Porque, ¿qué pasa? Bueno, yo siempre me lo llevo al cerebro, de alguna manera.
Sí, claro.
Entonces es eso, es que, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos gusta hacer cosas que están prohibidas? Y a mí me gustaría, ¿no?, que me digáis algo, pero sin contar ningún delito, ¿vale?
Bueno,
para que no sea...
Y bueno, y si quiere, alguien si quiere contar algún delito, bueno, y ha prescrito ya, y es menor, y estas cosas, pues tampoco... Algo que hayamos hecho así prohibido, pero por el gusto de experimentar con la adrenalina.
Claro.
O no. Sí.
Eso es.
¿Se os ocurre
yo
algo?
Sí.
Sí.
Bueno, no lo he hecho, pero una cosa prohibida que me gustaría hacer, y siempre lo pienso, es aprender a hacer el puente a un coche. Que siempre lo he visto en las películas.
Pero solo como reto, pero como reto intelectual.
Sí, como una cosa científica.
Claro, científica.
Claro, aprender. Jolín, es que claro, lo he visto siempre, que digo, mira, junta los dos cablecicos y ¡buah! Ya, sí, salen con el coche, y eso, ¡buah! En las pelis a mí de,
claro, pero
de cine kinky.
Claro, pero eso es en las pelis del vaquilla de 1430 Super Mira Fiori, pero yo no sé con los de ahora y los eléctricos.
Con los de ahora, con un eléctrico, un híbrido, me parece a mí que eso con un móvil lo tienes que hacer.
Eso es más complicado, Y tú, Parda, bueno, tú habrás hecho lo que te iba a decir, meterte en una casa que esté vacía, así,
eso es un martes,
eso es cualquier día para ti, ¿no?
Y que esté llena también. Tampoco es impedimento.
Ya, bueno, que esté llena de otras pardas.
Sí.
Que han ido por allí y todo eso. Bueno, y tú también, claro, entiendes mucho, porque yo recuerdo que la primera vez que hicimos algo parecido a lo que estamos haciendo esta madrugada, es decir, que tenías que hablar desde ahí, lo pasaste fatal, lo pasaste francamente mal, Raquel.
Claro, yo decía, ya. Uy, hombre, a ver si despierto a alguien, a ver, hay ese rollo de adrenalina, ¿no?
Sí.
Es como, basta con que alguien restrinja tu libertad para que aumenten las ganas, ¿no?, de recuperarla.
Pero eso, no puedo. Eso que es el famoso, ¿a que no hay huevos? ¿No hay huevos de toda la vida, sí, o qué? Pero, y al no hay huevos, ¿hay algún estudio? Ya que está Adriana, nos está, sí, escuchando, me envía, dice, oye, quiero saber si hay estudio sobre esto. ¿Hay, sí, estudio o no hay estudio?
Sí hay, sí, ¿eh?, hay, sí hay. O sea, el psicólogo Jack Brent desarrolló la teoría. Bueno. Es buenísimo, ¿verdad? Es muy majo.
Es de referencia, el que tenemos aquí de referencia siempre.
De sus cosas. Mm.
Sí, la teoría de la reactancia psicológica, ya en los años 60.
Anda.
¿Vale? O sea, que es que cuando sentimos que alguien amenaza nuestra libertad para elegir algo, pues aparece esa motivación de recuperarla.
O sea, que lo peor que te pueden decir es no pulses ese botón. O sea, deja el botón y no pongan ningún cartelito, porque si pones no pulses ese botón, porque tenemos la tentación entonces de...
Claro, o sea, hace 3 segundos no te importaba nada ese botón. Y ahora necesitas saber qué hace. Claro. ¿Por qué
agua no
pulsarlo?
Potable, ahí bebo.
Hombre, pero sí, ahí ya estamos jugando mucho con nuestra salud.
Bueno, pero...
Ya. Oye, ¿en los, niños pasa... ¿en los niños pasa lo mismo o pasa más o somos más inconscientes los adultos cuando tenemos el botoncito ahí delante?
Bueno, a ver, el niño, ¿vale?, puede entender perfectamente lo que es una prohibición. Otra cosa es que...
No te comas el chocolate.
Pues claro. Ya está.
¿Qué pasa, no? O sea, te están tentando también, a ver hasta qué punto. Y no tienen tanto desarrollado el control inhibitorio, el decir, vale, pues voy a frenar esta conducta. Entonces, si tú, por ejemplo, le dices no corras, le estás diciendo, vale, lo que no tiene que hacer. Pero no le estás dejando claro, vale, ¿qué hago en el lugar de? Entonces, por eso funcionaba mejor, ve andando en lugar de no corras.
Ya. O sea, mejor órdenes en
positivo. Es más fácil en afirmativo.
En afirmativo. Sí. Afirmativo. Oye,
sí,
me
con
estaba,
los niños sí.
Me estaba acordando de algún experimento sociológico que hay, antropológico incluso, hecho con niños a los que les dejas ahí unas chuches o unos dulces, ¿no?
Sí.
Y están grabándolo y dicen, oye, no vengas, si no vienes, cuando vuelva te llevas 2 y a ver cómo reacciona.
Sí. El tema bilisco es muy interesante también.
Sí, 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 sí. Oye, hay adultos que tampoco tienen o tenemos desarrollado ese control inhibitorio, ¿no? Por ejemplo, en los museos pone no tocar. ¿Para qué te habrán puesto no tocar? Si estás mirando ya de reojo.
No,
a ver
no
si
sacar
está...
fotos.
Claro,
bueno,
pues,
sí,
y con
eso
flash.
Es.
¿Qué nos pasa, Raquel?
Total, o sea, además de el prohibido, tiene otro ingrediente que es la incertidumbre, ¿vale? Que no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Entonces va a aumentar toda la tensión y nuestra anticipación hacia ese acto. Entonces, a ciertas edades, pues una transgresión de las normas es como estimulante. A ver qué pasa, ¿no? En este cuadro, que ¿por qué no puedo hacerle una foto con flash? ¿Qué voy a ver, no? ¿Qué va a pasar?
A ciertas edades, oye, porque hay cosas... ¿Tú crees que hay cosas que con 18 años nos parecen un planazo? No sé qué pensáis vosotros. Y que después llega un momento de la vida en el que... Ya no solo no es que no te parezca un planazo, sino que te da una pereza terrible. Incluso piensas, no hubo un Roberto a quien le gustaba eso, ¿o qué?
Sí, o sea, bueno, a mí sí. Por ejemplo, aquí en este camping hay hasta una piscina climatizada. Y a lo mejor mi Raquel joven hubiese dicho, sí, me cuelo, tal, me baño, te vas ahí. Y ahora, o sea, es como, a ver, ¿qué me voy a bañar yo? ¿De qué? O sea.
Con la piscina en general pasa mucho, ¿no? No sé si os pasa a vosotros. Con la piscina que, madre, yo si viviera en una comunidad con piscina y después, por lo que sea, pasas, yo qué sé, un tiempo de tu vida en un sitio y no bajas a la piscina. Nunca. Te apetece, ni piensas...
A mí eso me pasa en la playa. Siempre digo, cuando estoy trabajando en Madrid, jolín, cómo echo de menos la playa. ¿Cuántas veces fuiste el verano pasado? 0.
Nada. ¿Y eso qué es? ¿Porque ya tenemos eso, ya le hemos hecho doble check, ya lo hemos vivido como experiencia? ¿O por qué ocurre?
Claro, o sea, cambia la relación con la recompensa y el riesgo. O sea, durante la adolescencia y la juventud, pues solemos buscar más sensaciones, más novedad, y el contexto social importa muchísimo. O sea, pertenecer a un grupo social... ¿Vale? Está por encima de todas las normas. Entonces estás forjando tu identidad de alguna manera, y eso es muy importante. Y si yo, para forjar mi identidad, me tengo que meter en la piscina, me voy a meter en la piscina, ¿no? Entonces, lo que cambia en realidad es cuando te compensa el no hay huevos, o sea, cuando creces, ¿no? Y bueno, que al final también lo prohibido de alguna manera une que nacen historias que sueles recordar pues durante años, aunque porque solo lo has vivido con un grupo de gente.
Ya. Se os van ocurriendo cosas así que a lo mejor con 16, con 18 años os parecieran el gran plan y ahora es de una pereza terrible, vamos, que igual ni estamos pensando en eso porque no lo tenemos ahora muy presente,
por ejemplo,
¿no?
Subirte en un contenedor y tirarte por una cuesta.
Por ejemplo.
Como si fuera un autoloco.
Ah, mira,
sí, los carritos del supermercado.
Me lo han contado. Sí.
A mí también me han contado lo de los carritos del supermercado.
¿Lo de los carritos? ¿Qué hacías tú?
Bueno,
¿qué hacía la otra Raquel?
No. Que te subían a un carrito del supermercado y te iban ahí haciendo carreras.
Y el día que te das cuenta que no te caben las piernas en el supermercado, en el carrito ese, dices, soy mayor, soy viejo.
Bueno, o dices, ¿por qué han estrechado esto? ¿Por qué lo han hecho más pequeño ahora? Oye, todo tiene un límite, ¿no? Porque nos estamos moviendo ahí un poquito en el terreno de... A ver, de la transgresión, pero de la gamberrada, sin llegar a la ilegalidad.
Al límite.
¿No?
Hay un límite. Vamos, claro. O sea, sí, muchas normas existen porque van a evitar que nos hagamos daño o que se lo hagamos a otra persona. Pero hay pequeñas, pues eso, saltarte la norma de forma inocente tiene algo atractivo, porque durante unos minutos pues sientes que te ha salido el guión, ¿no? Yo, y bueno, viviendo al límite estoy hoy.
No hay ningún otro coche, furgo, no hay una lucecita ahí encendida que aparezca, no sé si hay tiendas de campaña, no sé si hay bungalows, no hay...
Hay tiendas. Hay de todo, ¿no? Vale. Yo tengo a la izquierda un coche, a la derecha tengo una tienda, enfrente tengo otra, o sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Y yo,
¿No has visto que hagan con una linterna señales así como de Morse diciendo cállate ya? No has visto.
No, pero yo por si acaso ya otro día más. Pero yo ya he tenido mi ración de adrenalina el día.
Igual alguien del camping te ha estado viendo este ratito y no sabe que tú estás ahí precisamente en una furgo de ese camping hablándonos desde un lugar que está prohibido.
Nunca sabes qué puede pasar.
No ha pasado ningún señor con el papel higiénico, entonces camino.
Hemos salvado.
Qué noche más aburrida, ¿no? O sea, yo intentaría buscar...
Hombre, el camping es más ajetreado de día, también te digo, Roberto.
También, ¿no? por eso no acabo de entenderlo de... La emoción que le pone aquí Raquel Mascará, que pues, no ha venido ningún vigilante, ni siquiera a saludar.
Nadie.
Pues vaya.
Yo fíjate que cada vez intento aquí, pero nada.
La próxima semana desde casa, entonces. Raquel Mascará, que un beso muy fuerte. Hasta la próxima.
Un besito. Chao.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. Y a esta hora, la plataforma de moda rápida Shein acaba de debutar en la bolsa de Hong Kong. Lo hace tras fracasar en sus planes en Nueva York y Londres. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días. El gigante chino esperaba llegar a los 23.000 millones de euros de capitalización, pero finalmente se va a quedar por debajo. Su estreno llega en un día de doble protagonismo. Hoy en Francia entra en vigor la tasa Shein, dirigida contra las plataformas de moda ultra rápida. Corresponsal en París, Raquel Villaécija, buenos días.
Buenos días. 50 céntimos unos calcetines, 2 euros una camiseta y 12 euros por una chaqueta. Son algunos ejemplos de las penalizaciones que tendrán que pagar empresas como Shein, Temu o AliExpress por cada una de las prendas que vendan en Francia, que en muchos casos cuestan poco más que la propia multa. Es resultado de una ley aprobada en julio contra la moda ultra rápida, más conocida como ley anti-Shein. Afecta sobre todo a las plataformas asiáticas por su impacto medioambiental, pues producen grandes cantidades de referencias distintas a bajo precio y por tanto, no incitan al consumidor a arreglar una prenda porque le sale más barato comprarse otra. Francia, pionera con esta medida, fue uno de los países promotores de la tasa europea para los pequeños paquetes. Entró en vigor en julio y, según datos del Ministerio de Economía, los envíos desde entonces al país se han reducido entre un 30 y un 40%.
En España, los trabajadores de la compañía Airbus han decidido mantener la huelga indefinida indefinida que empezaron el pasado 25 de agosto, pese al ultimátum de la empresa que exigió suspender los paros si se quería seguir negociando. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una amplia mayoría de trabajadores ha rechazado suspender temporalmente este paro indefinido. Hablamos de un 81%, según indican fuentes sindicales. Hoy, sobre las 10 de la mañana, está previsto que haya una nueva reunión en el SIMA entre la dirección de Airbus y los sindicatos convocantes, que son CGT, UGT y UTIL. Los centros de Albacete, Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada han dado el sí a mantener esta huelga, mientras que el de Illescas en Toledo ha decidido pausarla durante unos días porque quieren dar más margen a la negociación. La última propuesta del fabricante de aviones plantea, entre otras cosas, ligar los salarios a la inflación y aumentarlos un 7,6% hasta el año 2030.
El robo del Tesoro de Villena ha puesto en jaque a la seguridad de los museos. La SER ha podido saber que el Ministerio de Cultura pidió a las comunidades autónomas información sobre colecciones únicas que corrieran riesgo de ser robadas. Lo hizo días antes de que se cometiera el saqueo. Pepa Blanes.
A petición de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Cultura pidió este verano a las comunidades autónomas información sobre los museos que tuvieran colecciones susceptibles de este tipo de robos, es decir, de oro, plata o piedras preciosas, debido al aumento de robos en muchos museos. La primera petición se hizo el pasado 11 de agosto. A las comunidades que no contestaron se les envió otra el 24. Era, como decimos, una información para la que la policía valorara en cuáles hacía falta reforzar la seguridad. Según fuentes del Ministerio, la Generalitat Valenciana no contestó a ninguna de esas dos peticiones, ambas previas al robo del Museo de Villena.
Es todo por el momento. Sigue Si Amanece. Nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Tienen más información en cadenaser.com y a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:04, 4:04 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER, martes 1 de septiembre. Por aquí ya el equipo médico habitual, es decir, con el cirujano Luismi Pérez también a la cabeza. Doctor Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, gente. Pero, ¿y este quién es?
Sí, mira, que no ha podido venir Adriana hoy. Le he dicho, no te preocupes.
Vaya.
Ya tiro yo unos días, pero tampoco te demores más de lo necesario. Y con esa consigna se ha ido en algo ya cree que son unas vacaciones y va a ser un breve receso. Y ya está. Mm-hmm. Bueno, pues por aquí con David Muñoz. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
En Barcelona, David. En Barcelona, Edgarita, sí. Inga Parda y todos los personajes. Y por aquí, Laura Martínez. Y está Cristina Zamorano. Alex y Cristina ha sido la pareja de Alex y Cristina, sí.
Y ahora se ha quedado Cristina en los subterráneos, ¿no?
Ya sabes que Cristina al final después se montó su vida, su carrera profesional, sí, musical en solitario, la Rosenk, y pues vidas paralelas. Pues nuestra Cristina, ha hecho más o menos lo mismo y Alex se ve que va a seguir haciendo guiones, componiendo canciones.
La de 24 horas,
casi. Hago chas y aparezco ahí. Bueno, oye, que Luis Millas, ya sé que hoy, como 1 de septiembre, vamos a mantener la tradición. Ya estamos dándole vueltas a los de por Santa Mercedes Aguavieres, si es uno de los refranes reales o no, si es bueno, malo o medio pensionista. Pero que decía, yo me he estado fijando todo el verano y tenemos que hablar, no sé si hoy vamos a tener tiempo, pero si no, en cualquier momento de esta semana en la que van a repuntar otra vez, y de qué manera las temperaturas, al menos eso decís los especialistas, los que estáis informados y los que contrastáis así modelos de comportamiento. Oye, tenemos que fijarnos en que ahora mismo hay una temperatura que sea la que sea, está a más 6 o más 7, más 6 o más 7 respecto a la media, pero no solo,
sí, señor.
No solo en el Mediterráneo, no solo en Alicante o en Valencia, no, más 6 o más 7 en Múnich, más 6 o más 7 en Burgos, más 6 o más 7 en Madrid, en Barcelona, pero esto ha sido una constante. Era raro el día que cuanto más entrada la noche incluso y cuanto más al norte, mayor era la diferencia al alza respecto a la media. Esto es una barbaridad, ¿no? Esto es una brutalidad, Luismi.
Sí, sí, de hecho se ha notado mucho este año que en cotas un poquito más elevadas, como decías, por ejemplo, en Burgos, en comparación la temperatura se ha disparado mucho más que cerca del mar, y también es una muestra más de esta atmósfera tan y tan dopada de calor que hace ya aproximadamente 10 años, pero con mucha más contundencia desde hace 4 años, tenemos el clima de ahora y las temperaturas de ahora no son las de antes, aunque tu cuñado y nuestros cuñados digan lo contrario.
Claro, antes hacía frío en invierno, te jodes.
No, pero a ver.
Si no, es que yo me acuerdo, por ejemplo, Roberto, yo me acuerdo en agosto cuando se esquiaba por las Ramblas, ¿me entiendes?
No.
Fíjate tú cómo ha cambiado la cosa.
Ahora sí que es cierto que además allí en el Vallés, de donde somos parte del equipo del programa, yo recuerdo perfectamente cómo a partir del 15 de agosto ya tormenta por la tarde y refrescaba muchísimo. Ya no te digo la noche, aunque por la semana del 22 de agosto más o menos igual también hubiera un piquito, pero un piquito de un día y medio como máximo. Pero nada que ver, nada que ver con esto. ¿Qué tiempos aquello, verdad? ¿Qué tiempos, Edgar?
¿Qué tiempos? Cachis
la mano. Bueno, oye, Edgar, que ahora sí es el primer grabófono de la temporada, ya oficial, temporada regular, como decíamos. Te iba a preguntar si estabas nervioso, pero tú no eres de esos, ¿no?
No, yo esas cosas no. Yo quiero decir a los oyentes que ojalá pueda transmitirles la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que están ahí.
Vamos a ver. Llevamos 500 años haciendo radio.
¿Qué pasa?
No, que veo que hay algunas cosas. Habíamos reivindicado antes con Mara que hay cosas que no tienen que cambiar para que en realidad todo evolucione. Pero lo tuyo ya de descaro.
¿Qué ha pasado?
No, que veo que sigues igual de tonto que siempre. Has dicho exacto. Pero es que esto lo dijo ayer Aymar Bretos al empezar la nueva temporada de Hoy por Hoy. La nueva temporada de la cadena SER dijo exactamente lo que acabas de decir.
Pues ha pasado.
No fusiles, ¿cómo que ha pasado? ¿Qué ha fusilado?
Esto estaba así, algo se ha roto, porque es una cosa que escribí yo y lo dejé por ahí en una mesa la semana pasada.
Sí.
¿Sabes que estuve ahí? Lo he dicho antes.
Sí, pero no, si te vi yo en los vídeos y todo eso.
Yo no quiero acusar a nadie, pero bueno, tienes razón. En lo de que yo no me pongo nervioso por casi nada. Primero porque los oyentes ya son como colegas que me paran por la calle. Oye, a ver si nos enfundamos unas frescas. ¿Cómo está la Dolo? Me preguntan mucho por cómo está la Dolo.
¿Y cómo te sienta a ti eso? Cuando te dicen, oye, nos enfundamos unas frescas.
Pues le digo, encantadísimo, invitas tú. Pero sí, siempre. Y luego porque ya sabes que cuanto más... Contri más. Se dice, contri más despreocupado seas en la vida.
Sí.
Pues menos presión.
Claro,
menos
presión. Eso sí,
yo lo llevo muy bien.
Tú sigues la consigna del sal y disfruta, ¿no? Cruifista. En eso sí que eres un poquito cruifista. Oye, pero me ha parecido...
En eso soy estoy a muerte con él, ¿verdad?
Mira, oye, por alusiones. Es que ha sido muy fuerte. O sea, Edgarita, Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Estás, Roberto? Muy
buenos días. Es un descaro. Acaba de decir Edgarita. Ojalá pueda transmitirles la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que... Eso dice que lo escribió, estuvo hace 10 días, una semana larga, aquí en Madrid, que como tú ya estabas preparando el Hoy por Hoy, que se lo dejó de forma despistada.
Lo dejé por ahí, seguro.
Y tú lo has fusilado, tío. Aymar.
Por fin ha salido a la luz mi forma de trabajo.
Es así.
Por fin ha salido a la luz mis métodos.
Oye, tú sabes que aquí hubo un guionista, tiempos A, que le escribía a Joaquín Prat, cuando Joaquín Prat estaba aquí en la cadena SER. Sí. Podríamos hacer una novela sobre Rafael Herrero Micorance, pero que tenía la jeta de decir este tipo de cosas. Era un genio. Lo que pasa que trabajar a veces no le pillaba, por lo que fuera no le pillaba bien.
Lo mismo que yo.
Y es muy conocida la anécdota de Manuel Molés cuando hacía Los Toros, abrir con una entradilla de esto, tal, un escrito de Rafael, nuestro compañero Rafael Herrero Mingorance, y llamar a la gente y decir, no, macho, esto es de Enrique Jardín Poncela.
Tal cual.
Yo lo tuve en mis inicios lo tuve de guionista también, a Rafael Herrero Mingorance, tanto es así que llegaba donde ahora más o menos está tu despacho, ahí había una de las entradas, ahí estaba la garita de seguridad y dejaba un sobre con el guión porque no podía quedarse, lo dejaba allí y después...
¿En serio?
Entonces le dijo a Manuel Molés que no era del todo cierto, sino que tenías ya su edad y podía haber coincidido con Enrique Jardiel Poncela. Dice, ya sabes cómo era Enrique. Un discolo. Entonces, cuando nos reuníamos en el Café Gijón, yo me dejaba descuidado algunas notas y se las hacía suyas, que es lo que ha pasado.
Lo que ha pasado ahora mismo.
Lo que lleva tantos años pasando con los guiones de Si Amanece, ¿no? Si está claro.
Oye, sensaciones de las primeras 24 horas, Aymar. A nosotros nos gustó mucho tú Hoy por Hoy.
Mucho. Bien, chicos, mil gracias. A ver, yo estoy muy contento. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que ahora viene el segundo.
Y mañana ya, en tercero. Ya, esto es un lío. Bueno, a mí me habían dicho que era uno.
Pero
había volcado todos mis esfuerzos en el primero.
Ya, la canción es. Esa es la dificultad que no entiende mucha gente de esto de la radio, de darle a la maquinilla. Presidente, hoy no le va a hacer hora y pico a Aymar, ¿no? Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Ayer, y después nos vamos a detener un poquito en eso. ¿Qué dijo? Aquí uno de tus comentaristas que se estuvo creciendo y que farmeó a Aura.
Bueno, esa palabra me da un poco de cringe, ¿eh?
¿Usted farmea a Aura en la Moncloa, presidente?
No especialmente.
Ah, vale.
Y lo de los TikToks lo va a seguir, ¿no? Esta temporada vamos a seguir disfrutando también.
Sí, por supuesto, mis recomendaciones van a estar ahí para todo el mundo.
Hombre, es un faro cultural.
Sí, donde te farmeó un poquito, así que hizo como uno de los Oscars fue cuando le preguntaste por lo del ático de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Qué dijo, presidente?
Bueno, eso es un aticazo pagado por el dinero de los madriletas. Dijo madrileños, pero dijo con más madriletas.
Con la pasta, ¿no? La pasturrini.
Con la pasta, perdón.
Y además dice al final. Y encima sin aplicar la ley de vivienda.
Encima
sin aplicar la ley de vivienda.
Oye, no dije tócate los cojones, que era lo que me...
Porque no le repregunté, que si no, sí. Vamos.
Que no te queremos molestar más, nada, pero nada. Que como esta es tu casa, pásate por aquí. Es que me decía Aymar, ¿a qué hora? Pues cuando quieras.
Me gusta, claro, cuando.
Es que si te digo.
Entro sin llamar, entonces.
Sí, tú entra. Vale. O sea, no hace falta ni que le preguntes a Laura. Tú entra directamente aquí. Ahora.
Como cogiste la hoja mía el otro día, por
sin avisar.
Así, con la misma confianza, que estamos muy contentos de hacerte de teloneros a ti y a todo el equipo.
Mil gracias, chicos, un beso.
Hasta luego. Adiós. Hasta ahora. Ay, oye, ¿dónde estamos? Bueno, pues ya está resuelto lo de tu guión. Ya está resuelto,
pues si quieres,
lo
después
guión.
Ahora ya que está todo resuelto, si quieres empiezo la temporada, como te digo, con muchas ganas.
Sí.
Bueno, como lo ha empezado todo el mundo, porque aquí en la SER hemos cambiado cositas, pero el resto de medios más o menos ha empezado igual. Luego lo ampliará en el grabófono bueno Laura Martínez, pero la mayoría, sobre todo los de ni de izquierda ni de derechas, se han ido a Ceuta a empezarlo.
Verdad,
el programa.
Ha habido varios allí. Han que estar reprochando a la presidenta del gobierno que no vaya, pero ellos no han ido hasta ahora.
Desde el ático no ha empezado ninguno, ¿eh?
No, tampoco.
Lo que iba. Y los que se han quedado, pues han empezado muy diferente. Son Soles con recadito al presidente del gobierno.
¡Dios mío! Me quieren más que en mi casa, así que mientras mi empresa quiera, seguiremos volviendo cada año. Ya estamos de vuelta. Mis gracias al equipo del verano, a Pepa, a todos los compañeros que han sostenido este programa y nos han permitido descansar, aunque no seamos presidentes del gobierno.
¡Oy!
Eso no lo habrá dicho por mí, ¿no?
No creo.
Porque yo estuve de vacaciones y trabajando. Vamos, que eso ni son vacaciones ni son nada. Los mojitos me los tomaba con un ojo puesto en el móvil, no te digo más.
Me
atragantaban.
Eso hago yo también. Bueno, el que ha empezado tranquilo y sosegado ha sido Nacho Abad.
Sí.
El PP colubido de sucesos.
En su línea, ¿no? Quiero decir, como templado, como periodista templado, que es Nacho Abad.
Sí, porque yo creo que ha pensado que vamos a empezar la temporada bien, tranquis. Recordemos que es el jefe de Luismi Pérez.
Sí, el otro jefe.
El bueno, al que Luismi le da cariño. Y es que, claro, no se puede llegar muy revolucionado. Empiezas temporada, poquito a poco.
Ya habrá tiempo, anda que no hay curso por delante, hombre, claro.
Mucho, la temporada es muy larga, hay que llegar con tono conciliador. La actualidad es muy estresante y ya habrá tiempo para encenderse.
Perdona, el primer día de la invasión aquí se dijo que Pedro Sánchez estaba de rodillas frente a Mohamed.
Exacto.
¿Quién mandó a los
indios?
Pues entonces... No, lo dije yo. No, perdona, lo dije yo y te pongo la grabación. Pero dicho esto, Pablo, ¿qué quieres decir? O sea, no me vengas a tocar los huevos. Así te lo digo, ¿eh?
Tranquilo, Nacho, no pierdas los papeles.
No vengas a insinuar chorradas.
Yo soy muy claro, Nacho.
Pobre D'Artagnan, ¿eh? Pobre D'Artagnan, me ha dado cosica hasta a mí, ¿eh? Mira que Nacho es un hombre de los que se visten por los pies, ¿eh? Pero esta ocasión se le ha ido un poco la olla. Eso ni Pedrerol con los becarios, y lo digo con conocimiento de causa porque también colaboro con el Chiringuito.
Claro,
¿verdad? O colaboraba, que ya no lo sé. Colaborando.
Ahora no sé. Bueno, me encanta que sea el colaborador el que tenga que decirle al presentador, no pierdas los papeles, que normalmente es al revés. Vaya calentada épica, que decía que ha insinuado que él ha estado en la embajada de Marruecos y sabemos que eso es incierto.
Bueno, o sea, a ver, eso, no, sí. eso no es incierto, pero y además le ha dicho más cosas, ¿eh?
Sí, sí, lo de no me toque los huevos. No me toque los huevos, pero no sé, es que vamos a analizarlo a ver, todo, porque no se refiere a ningún atributo masculino.
Menos mal que te tenemos a ti aquí, Edgar.
Es que hay que explicar las cosas, porque la gente a lo mejor se confunde. Se refiere a que no le toquen los huevos porque el encargado de poner los huevos a Farina encima de un coche en verano es Luismi.
Ahí, ¿vale? En ese programa, sí.
Pablo, tú no puedes hacerlo de los huevos en un coche, tú estás a otras cosas, cada uno a lo suyo. Que por cierto, Luismi,
¿qué pasa con Luismi?
Se te va a acabar eso del experimento.
¿Por qué?
Porque está a un precio que no se puede.
Pues no estamos dejando de comprar huevos, pero sí lo estamos notando en el precio. El año pasado, por una docena, pagábamos 2,66. Ahora pagamos 2,95. Sí, es verdad que este año, en enero, bajó un poquito el precio. Y si comparamos el precio actual con el precio de enero, nos ahorramos, 16 céntimos. ¿Algo es algo?
¿Algo es algo?
Pues mis huevos están en oferta, y son muy hermosos. Si queréis os los enseño ahora mismo,
Por favor, otro año más, ¿no?
Que estoy hablando de mis huevos camperos, de venta en los mejores supermercados y en los peores también. Son de gallinas felices.
¿Felices?
Bueno, creo que son felices, que tampoco las he llevado al psicólogo, pero vamos, que no se me escapan como en evasión en la granja. Perdón por el chacarrillo, pero es que lo tenía huevos.
Ese es otro, ¿eh?
Una cosa, la reportera, mujer, así no se hace. Así no se hace.
Así, porque yo he visto una crónica, no sé, a ver, cada uno tiene su escuela, pero yo he visto una crónica formal, en su normal, bien hecha, ¿no? ¿O qué?
Claro, si a ti te dicen que tienes que hablar sobre huevos, tienes que aprovechar la oportunidad como hizo la compañera de la Sexta.
Bueno, ya, pero es que eso es un must.
Eso fue, claro. Eso que, por cierto, si alguien la conoce, que sepa que tiene mi bendición.
Aquí a todo le echan huevos. Por huevos tienen que tener huevos, concretamente unos 3.600 a la semana. Y esa compra cuesta un huevo.
¿Quién fue?
Y claro, los consumidores están hasta los huevos. En campaña, Trump prometió bajar el precio en cuanto llegase a la Casa Blanca, así que a su portavoz no han tardado en tocarle los huevos en rueda de prensa. Y rápidamente ha encontrado un culpable al que casi llama huevón. No hay huevos y el precio se dispara. Pero ya sabemos, sí. A Trump la verdad le importa un huevo.
Un huevo,
por cierto, perdonen los chascarrillos, me lo han puesto a huevo.
No, tampoco se ha notado mucho. Insuperable, insuperable.
Insuperable, insuperable. Roberto, por cierto, que hay que ver la de cosas que te has perdido este verano. Por ejemplo, lo de farmear ahora, sí, que decía antes al presidente.
Sí, yo me arrepiento mucho de no haber podido seguir de cerca aquí en la primera línea de batalla el tema de hacer
el más importante,
hombre,
de verdad, ¿no?
Claro, con conciencia social y tal. Me arrepiento mucho de no haber estado aquí en primera línea por este
asunto. Pues yo te digo que mi posición está clara ante este tema.
¿Cuál es?
Porque si los chavales no me obligan a mí a hacer cosas raras ni a dar saltitos, pues perfecto, y que hagan ellos por lo que les apetece, que deja a los chavales que gamelen, ¿no? Iñaki López está en lo mío, que por cierto, ha vuelto de vacaciones bastante. Ha vuelto caliente el tío, ¿eh? Por ejemplo, si se ponen a hacer carreras de coches ilegales, pues eso mal.
Pues mejor si se dedicaran a farmear aura y dejar de jugarse la vida propia y ajena a través de estas carreras que nos adelanta Bea son un delito muy grave.
Bien dicho, sí, bien dicho.
El farmear aura ahora es mejor eso que no, que se droguen, ¿eh?
Pues lo mismo, sí, pues sí, como eso, decía. Eso. ¿No nos dejáis jugar a pelota? Pues nos drogamos, claro. Bueno, bien dicho. Otra de las cosas que te has perdido es la irrupción de Jules Janeiro, la hija de Jesulín.
No, eso, irrupción. Bueno, cuando se presentó en sociedad, yo estaba por aquí todavía en activo.
Sí, pero no, eso no es nada. Ahora es un monstruo mediático, o sea, tú cuando te fuiste no era nadie aún, ahí tenía vergüencilla, ahora va fueguísimo, ha tenido ya dos o tres follones grandes con Belén Esteban,
sí,
y con no sé quién más.
Oye, que yo, yo no he estado en coma, ¿eh?
¿Que has estado pendiente de Jules? ¿Has estado ahí a tope?
Un poquito solo, he de decirte.
Bueno, pues te habrás dado cuenta de que cada declaración era más sorprendente. Mira, vamos a jugar a un juego. ¿Qué creéis, por ejemplo?
Garita, un momento, que es mi niña, y si se hace un juego lo hago yo.
Ya.
A ver qué pensáis que declaró ayer mi Jules.
Vale, está bien el juego este.
¿Que nos das opciones?
Sí, voy a dar tres opciones.
Igual pasamos hoy de los refranes, ¿eh? Porque
claro.
Tres opciones. Venga, la A. A ver si os ponéis a trabajar y dejáis a la gente que quiere vivir tranquila.
Esa es buena.
La B. La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño.
Ya.
Y la C. ¿Por qué no habláis de temas más importantes como lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo?
Bueno, no sé. Tú, Luis, ¿tú cuál dirías? Yo, si tengo que elegir una, la primera. Lo de a ver si os ponéis a trabajar y dejáis a la gente bien, ¿no?
Pues no.
No.
Me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar.
¿Por qué?
porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto.
¿Cómo cuáles?
Pues no sé, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país.
¿Anda?
No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas y no extender tanto el chicle con temas que no merecen la pena.
Bueno, que ha nacido
Trasara. Está preparado, ¿eh?
Que ha nacido Trasara Santolaya aquí, cuidado, ¿eh?
Pero esta no la vimos venir,
no,
¿eh?
No, nunca.
Muy bien, parecía la primera, pero no, que nos la hemos inventado, la segunda es de Nietzsche y la tercera es de Jules, que ya estamos todos subidos en su barco,
totalmente,
muy bien.
Totalmente.
Es que tienes razón, nos preocupamos por los problemas que de verdad importan a la gente.
Sí.
Como si prefieres nogal o prefieres farola.
¿Qué es eso?
Este nogal centenario de 13 metros de altura mantiene dividido un pueblo entero. La polémica, el ayuntamiento quiere podarlo porque asegura que tapa la luz de esta farola y que los vecinos no ven bien cuando llegan a su casa de noche. Y le preguntan, ¿farola o nogal centenario? ¿Qué prefieres?
La farola siempre.
La farola.
¿Farola? Mejor arrancarlo del todo. ¿Para qué quieres un cacharro tan grande con semejante tronco?
Habría que dejar las dos cosas.
Cosas, claro.
¿Estáis seguros de que esto era en un pueblo de Zaragoza? No sé, es que a mí por el acento no me ha quedado muy claro, ¿sabes? Sí,
puede ser. Esto es un vaciletas también.
Es un vacilo. La polémica está servida, pero para problema el que tengo yo cuando salgo de Cataluña para pedir un cortado.
¿Un cortado?
¿Te pasa? ¿Un cortado de café? ¿Cuánto tiempo llevas tú ahí en Madrid, Roberto, y aún estás no sabes cómo pedirlo?
Ahora ya me estaba habituando a Madrid, pero ahora ya llego. ¿Sabes lo que me pasó en Burgos? ¿No?
A ver, cuenta.
Es que claro, allí sobre todo son las cervezas las que se piden. Entonces yo, como no sé, porque en Barcelona es una mediana y un quinto, aquí en Madrid un botellín, no sé qué. Entonces llego a la barra de uno de los... Por cierto, hice un día una apuesta conmigo mismo y conozco 35, así solo de memoria, 35 nombres de bares de Burgos.
Joder.
Sí, estoy haciendo una guía...
Estás quedando muy bien, ¿eh?
Hombre, no, estoy haciendo una... Si te digo ahora que estoy haciendo una guía gastronómica, ya cambia la cosa.
¿Ah, sí?
¿Vale?
Ah, eso sí.
No, vale.
No que le sacudas como Ernesto de Hanover con el paraguas
no,
en la mano.
No, vale, hombre, vale. Que también te puedes tomar un mosto.
Eso es,
si te lo aguanta el azúcar, puedes tomar un mosto. Entonces llego y veo que quien está delante de mí para servir la barra dice, ponme una copa. Y le ponen una copa de cerveza, que era lo que yo quería. Y yo, tonto de mí, le digo, ponme una copa. Me dice, no me encontré con la persona que la más simpática de Burgos. No me encontré. Dice, ¿una copa de qué? ¿Una copa de qué? Porque copas hay. O sea que con esto del café imagino que también debe
eso
pasar.
Pasa también.
También pasa.
También pasa en un bar de una persona muy simpática que hay en León que vende morcilla, que es muy famosa. Y que no voy a decir el nombre porque no me cae bien.
No.
Que le pide. Le
no,
dice,
no, pero dilo, si no.
Yo tampoco he dicho el del Burgos.
Bueno, pues el de León este le dice, me pones en media relación y dice, las medias están la tienda, la mercería. Vale, pues nada. Bueno, a lo que iba.
El cortado.
Lo de pedir un cortado, porque sé que no estamos en lo cierto aquí en Cataluña, pero aquí un cortado es un vasito pequeño.
Correcto.
Casi la mitad de café y el resto leche. Punto.
Sí,
¿vale?
Sí. Pero incluso es que más café que leche, porque es cortado.
Es más café que leche.
Eso debería ser, pero normalmente aquí no es así.
No.
¿Vale? Pero es que vas a otro sitio y eso es un café con leche pequeño o un manchado.
No, pero un manchado es lo mismo, pero más café todavía y menos leche. Hay
sí, es que muchas manche, cosas, claro. Pero yo no sé pedirlo.
Yo no sé
pedir lo que yo quiero. Pues no me quiero imaginar cuando vaya. Dime.
No, eso. A Málaga dices, ¿no?
Por ejemplo, a Málaga y tenga yo que pedirlo.
Hay 9 formas de pedir el café en Málaga.
Su
origen se remonta a la posguerra, cuando un hostelero malagueño decidió ponerle nombre a las variedades más pedidas por los clientes. Y Manolo nos va a presentar los 9 tipos
de
café
malagueño. Venga, los 9.
Empezamos con el solo, cortado largo, semilargo mitad, corto, semicorto, sombra y nube.
Esto es ya de Big Bang Theory, ¿eh?
Ha dicho que hay 9 tipos de café en Málaga.
Sí.
Joder, pues yo solo conozco 5,
¿Qué son?
Que son innegables para todos los clientes y la raza humana, ¿eh? Mira, solo, cortado, con leche y los otros dos ya se me han
olvidado. Pues ya está. Hay más de que dicen que... Es verdad que siempre dicen que todo lo predijeron los Simpsons.
Todo.
Pero en este caso lo predijo la película de Top Secret.
Hola, la. Se la vi. Can-can.
Sí.
Llevamos 3.
Parabris. Y Turifel. Croissant. Soufflé. Creperie.
Y...
y café olé. Café.
¡Nueve!
¡Anda! ¡Nueve! Ahí están nueve. Oy, exactos, ¿eh?
Esto sí que es una escena para la historia, ¿eh? Croissant, soufflé, creperí y café olé. Los pelos como escarpias. Esa frase es mi favorita junto a la de adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, ¿eh? De lo que el viento se llevó.
Eso es. Sí. Bueno, da igual. Pues no sé si va a pasar hambre, pero...
No, yo no.
No sé por qué, para qué sirven tantos tipos de café si no nos va a dar tiempo a tomárnoslo.
Hombre, los nueve tipos no, pero uno sí que te podrías tomar, ¿no?
Qué va. Ayer explicaron en Más Vale Tarde que se acaba esto, que ya no hay sobremesa.
Está a punto de desaparecer la sobremesa. ¿Tú eres de sobremesa?
Me encantan.
Yo organizo hasta bingos en la sobremesa.
A mí me encantan, la verdad.
Fantásticas, joder. Conversación, sí, sí. Los digestivos, amigos, en fin. Y engancharla, si es posible, con la merienda y hasta con la cena. Se acaba. El motivo es que los restaurantes quieren establecer, cada vez más común, varios turnos para sacarle más rendimiento económico al negocio. Y te apremian para que acabes comiendo en hora y media y te largues porque a las 5 tengo la mesa para otra pareja. Y claro, esto hace que la sobremesa desaparezca en España.
Madre mía. Uy, ha dicho una hora y media para comer. Sí. Pero eso es poquísimo de alguna manera. Yo necesito por lo menos 3 horas.
Claro, le gusta saborear, comer despacio, masticar bien, ¿no?
¿Qué coño? Si yo engullo como un pato. Pero claro, 5 países familiares llevan su tiempo. Es un proceso largo de alguna manera, ¿eh?
Y no puede ser esto, unas narices. No puedes desaparecer.